con cada uno de ustedes, le voy a pedir que abran por favor sus Biblias en Efesios 3:14. Efesios 3:14 y 19. Si bien nuestro estudio va a abarcar estos versículos, vamos a desarrollar específicamente, o el estudio se va a centrar en el versículo 18 y versículo 19. Hermanos, si van a recibir también una hoja para que puedan trabajar. Mi intención como hermano y mi deber como hermano en Cristo Jesús es que tanto yo como ustedes, reunidos y unidos los santos como iglesia, seamos capaces de comprender y entender el amor de Cristo, para que seamos motivados por eso a trabajar. Es por eso, hermanos, que para el domingo que viene les voy a pedir este trabajo, voy a hacer una lista y voy a pasar hermano por hermano. Si no lo hace, me va a mirar y va a decir, ¿sabe qué, hermano? No lo hice. Ah, bueno, hermano, yo te lo pedí, el Señor te lo está pidiendo, así que les pido por favor. Esto es muy serio, hermano. Es muy serio el amor de Cristo. ¿Por qué razón? El domingo pasado fuimos exhortados por el Señor a que el pueblo de Dios, la iglesia, debe arrepentirse. Porque probablemente la iglesia, a través de su accionar, está fría. A través de su accionar, no está motivada. La iglesia está flaca, necesita alimento. Este actuar, ¿qué evidencia? ¿Sí? Que hay algo que no se está comprendiendo, que hay algo que no se está entendiendo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no se está entendiendo? ¿Por qué hay falta de motivación? Porque no se está entendiendo ni comprendiendo el amor de Cristo. Hombres a lo largo de la historia han estado tan motivados por este amor que han entregado sus vidas, ¿sí? ¿Por qué razón? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Saulo de Tarso, a lo largo de la historia, David Brainerd, Jonathan Edwards, hombres que murieron por una causa, ¿sí? El amor de Cristo. Ahora, porque ellos entendían claramente y vivían ese amor. Entonces, hermano, esto es muy serio. Así que, por favor, les pido que estemos atentamente escuchando y le roguemos al Señor que abra nuestra mente y abra nuestro corazón. Ahora, vamos también a hacer algo muy difícil. Vamos a meditar en esto que es incomprensible para el hombre. Imagínense que ustedes los ponen a la orilla del mar y les dicen, cuenten cuántos granos de arena hay. Sería muy difícil. Imagínense que lo ponen en una noche totalmente despejada y le dicen, cuenten todas las estrellas que hay. Sería algo demasiado difícil, hasta imposible, diría yo. Bueno, comprender y entender el amor de Cristo es muy difícil, pero a través de su Espíritu lo vamos a poder hacer. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, tu nombre sea alabado y bendito en gran manera. Padre, nuestra mente es finita y nuestro conocimiento y entendimiento muy acotado, Señor. Pero tú eres grande y tú eres poderoso, mi Señor. Por eso rogamos que a través de tu Espíritu podamos entender y comprender las dimensiones de tu amor. Somos débiles y frágiles, Señor, pero rogamos que tu Espíritu nos ayude. Padre, por eso estamos hoy aquí para glorificarte y para meditar en estas cosas. Queremos conocerte y comprenderte más, Señor, por una razón, para que por ello seamos motivados, estemos encendidos, estemos trabajando, oh Señor, en lo que tú has mandado. Solamente, oh Dios, por tu amor. Padre, teniendo presente la esperanza que hay en nosotros, poniendo los ojos en ti, autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por lo inmenso de tu amor, por lo grande de tu amor, Señor, que escapa totalmente a nuestro conocimiento. Te rogamos, Señor, que hoy abras nuestra mente, que hoy abras nuestro entendimiento a la luz de esta verdad, a la luz de tu amor. Padre Celestial, ayúdanos. Por medio de tu Espíritu, háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El amor de Cristo. Y vamos a mantener nuestras Biblias en Efesios 3:14. Y el amor de Cristo. ¿Qué dice la Escritura respecto del amor de Cristo? Que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y en eso está reflejado su amor. Ahora, ¿cómo poder comprenderlo? ¿Cómo poder entender el amor de Cristo? Primero que nada, debemos entender, debemos esforzarnos en comprender quién es Dios para poder ver lo que Él hizo por nosotros y poder conocer más ampliamente lo que Él hizo por nosotros. Dios es santo. Y que sea santo quiere decir que está totalmente separado de toda maldad. Y aparte de estar separado de toda maldad, la aborrece, la odia en gran manera. Y también odia al que practica la maldad. ¿Sí? Es incomparable, no hay nada ni nadie como Él. Ahora, a través de la santidad de Dios, por medio de la santidad de Dios, imagínense que Dios tuvo que mirar a Jesucristo cargado de toda maldad, cargado de todo aquello que Él aborrece. Su ira se enciende por causa de la maldad. Cristo estuvo rodeado de maldad, no porque Él la haya cometido, sino a causa de nosotros. Y Dios tuvo que mirarlo. A causa de su ira se generan un montón de, por así decirlo, catástrofes o cuestiones que tocar a alguien con la santa ira de Dios generaría una destrucción terrible. Por todo eso Cristo lo padeció. Entonces, un Dios santo, mirar un Dios santo, nos va a permitir comprender el amor de Cristo. Él es un juez justo que tiene que impartir justicia. Y como dijimos, aborrece el pecado. Él ha creado la ley como legislador para que el hombre pudiera vivir. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros a lo largo de la historia? Hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios. ¿Sí? Y es un juez que va a juzgar con justicia. Por lo tanto, la transgresión de la ley de Dios le exige al juez justo condenar a todos aquellos que transgredieron su ley. Es decir, que todas las personas que han transgredido su ley tienen que ser condenados. Y eso es terrible, hermanos. ¿Sí? Porque la paga del pecado, la paga de nuestra transgresión, es la muerte y el lugar es el infierno. Un lugar de densas tinieblas, donde el gusano de los que están ahí nunca muere, el fuego nunca se apaga y donde hay tormento eterno. Es terrible, hermanos. Imagínense todo eso. Pero Dios en su amor permitió que el hombre pudiera ser salvado. ¿Cómo? Enviando a su hijo a morir en la cruz. Se sacrificó de tal manera que dio a su hijo. Él se hizo hombre y vino a morir en la cruz. Se entregó para que usted y yo pudiéramos vivir. Por eso manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que puedan confiar en Él. Y lo glorioso de esto es que le da el poder al hombre para poder llevarlo a cabo. Amén. El amor de Cristo, amor en griego, ágape, refiere a buscar el bien del ser al cual se ama. Habla de un amor sacrificial, de ejecutar una acción en bien o en favor de aquel a cual, del ser al cual se ama. En hebreo, ahavá, que significa yo doy, también nos muestra que hace referencia a entregar o a dar algo, a ejecutar una acción. Entonces, hermanos, cuando hablamos de amor, se está refiriendo la Escritura a la ejecución de algo. Bien, y ahora vamos a pasar con esta introducción a desglosar el texto por versículos con la finalidad de comprender y conocer cuán ancho, cuán largo, cuán profundo y cuán alto es el amor de Cristo dentro de nuestra capacidad y lo que nos permite el Espíritu Santo. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bien, Pablo está de rodillas orando por una razón. Ahora vamos a pasar a ver por qué razón está Pablo orando. Pero él ora para pidiendo una cosa. Que los efesios, yo podría decir que los cristianos, ¿sí?, sean fortalecidos por estas cosas que él está orando en su hombre interior. ¿Sí? Y después vamos a ver para qué él quiere que los cristianos sean fortalecidos en su hombre interior. Lo primero que vamos a ver, ¿cuál es la causa por la cual él está orando? ¿Sí? Y si vamos al versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. También ahí hace referencia a una causa. Entonces, ¿por cuál causa está orando? Por lo que Pablo viene hablando en el versículo 1, en el versículo 2 y hasta aquí en el versículo 3. Y voy a hacer referencia a algunas cuestiones de las cuales Pablo viene orando. Estas cuestiones que vamos a leer acá radican en una sola cosa. El amor de Cristo. ¿Sí? ¿Y dónde está más específicamente plasmado el amor de Cristo? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que radica en el amor. Ahora, ¿cuál es la doctrina que contiene en sí? Porque es muy amplio. ¿Cuál es la doctrina que contiene el Evangelio? Vamos a ver que a lo largo de las Escrituras está plasmado el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio nos revela quién es Dios, cuán terrible es el pecado, ¿sí?, cuán abominable es el hombre que comete el pecado, el hombre pecador para Dios, cuál es el pago de lo que el hombre ha hecho, que es la muerte y el infierno. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que abarca lo que Él hizo, las bendiciones que trae y la salvación, ¿sí? Por medio de la salvación surgen una serie de cuestiones a favor también de los cristianos, de todos aquellos que se arrepienten y creen. Entonces, Pablo viene orando por estas cosas que radican en el amor de Dios. Vamos a ir a Efesios 1. Estas son las cosas por las cuales Pablo se encuentra orando para que los cristianos sean fortalecidos en su hombre interior. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, Pablo quiere que tengan presente estas cosas los cristianos, ¿sí? Que por medio de su obra, Él nos bendijo en los lugares celestiales. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos hizo santos y sin mancha. También nos hizo sus hijos, ¿sí? ¿Cómo? Porque Él nos sustituyó en aquella cruz. ¿Por qué otra cosa ora Pablo? Efesios 1:13. ¿Qué quiere que tengan en cuenta los cristianos Pablo para ser fortalecidos en su hombre interior por causa de su oración? En Él también vosotros, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Sí? Por medio del evangelio, aquel que se arrepintió y creyó, ¿sí?, ya tiene una posesión adquirida. ¿Sí? Y tiene la garantía, que son las arras, de la promesa que Dios dio. ¿Sí? Que vamos a estar eternamente con Cristo. A partir de que nos arrepentimos y creímos en el evangelio. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Pablo continúa orando conforme a las riquezas de la gloria de Cristo, ¿sí?, para que el cristiano sea fortalecido en su hombre interior. Y esta es otra cosa que Pablo quiere que tengamos presente, ¿sí?, que estando en delitos, que estando en pecados, que a causa de su santidad es algo que Él abomina, que aborrece, que está totalmente separado, que no puede ni mirar, ¿sí?, aunque estuviéramos o aunque hemos estado en esa condición, Él nos dio vida. Envió a su Hijo a morir en la cruz. El amor. Y nos resucitó, porque estábamos muertos. La paga del pecado. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué más? Y nos hizo reyes y sacerdotes, y reinaremos siempre con él, y un montón de cosas. Es tremendo, hermano, el amor de Cristo. Gloria a Dios por su amor. Efesios 3:5. Pablo, orando de rodillas para que el cristiano sea fortalecido en su hombre interior y que tenga en cuenta esto, estas cosas. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra riqueza de su gloria. ¿Qué es esto? Dios escoge un pueblo, los judíos, el pueblo de Israel, ¿sí? Para que sea su pueblo elegido, les da las bendiciones, les da la promesa, les da la ley, los mandamientos por medio de los cuales ellos podían ser salvados. Todo otro pueblo no era beneficiado con eso. Pero en su amor, Dios permite que los gentiles pudieran ser copartícipes de esas bendiciones. Eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿sí? Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Imagínense los judíos que los despreciaban a los gentiles. Lo que deben haber sentido. Un envidia. Y cuántas otras cosas. Entonces, hermanos, estos versículos son para que tratemos de entender. ¿Por qué estaba Pablo de rodillas orando, pidiendo que los hermanos, los efesios, los cristianos, sean fortalecidos en su hombre interior, teniendo en cuenta estas cosas? Y vamos a continuar con el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Sí? Entonces, Pablo dice que, arraigados y cimentados en amor, ahora vamos a ver qué es eso, Cristo pueda habitar en los efesios, en el corazón de los efesios. Cristo pueda habitar en usted, en su corazón. En mi corazón, en el corazón de mis hermanos. ¿Cómo? Arraigado y cimentado en amor. Entonces vemos, primero, ¿para qué? Pablo está orando, ¿para qué? Para que Cristo habite en el cristiano. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor, podamos comprender una cosa, el amor de Cristo. Y ahora vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces, arraigado refiere a algo, a echar raíz, a plantado, ¿sí? A hacer firme y duradera una cosa, ¿sí? Entonces, plantado en amor, podría decir yo. Me planto en amor. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a ver. Pero tengan en cuenta que arraigado se refiere a que, hermanos, yo me voy a plantar en amor. Quizás mi conocimiento hasta acá sea poco. Me convertí al Señor Jesucristo. Y hasta acá he leído la Escritura y el Señor me reveló esto. Pero yo me planto en amor. Hermano, lo voy a ir a visitar. Hermano, le voy a comentar. Voy a amarlo. ¿Sí? Me planto en amor. Plantado. Y cimentado. Establecer o fijar los principios y las bases del amor, obviamente. Mantener el amor y permanecer en amor. ¿Sí? Entonces, me voy a plantar en amor, tiene que decir el cristiano. voy a establecer y fijar las bases y los principios del amor. ¿Sí? Y no tan solo eso, sino que lo voy a mantener. Lo voy a trabajar al amor. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están establecidas las bases y los principios del amor? ¿Sí? Primero vamos a leer Juan 14, 23 y también Primera de Corintios nos dice cuáles son las bases y los principios del amor ejecutados en la iglesia. Juan 14, 23. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sí, hermanos, entonces, somos discípulos de Jesús, debemos amarnos los unos a los otros. Bien, entonces, Pablo está orando, ¿sí? Para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, para que Cristo habite en nosotros y que podamos estar arraigados y cimentados en amor. Y acá dice algo interesante, en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sí? ¿Y cómo viene la fe? La fe, Romanos 17, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, hermano, que una de las cosas que contribuye a la fe y a estar constantemente en la fe es un trabajo constante de nuestra parte en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Sí? Lectura, estudio y en amor. Guardar los mandamientos en relación con Cristo y en relación con mi hermano. Filipenses 2:1. Si estamos arraigados y cimentados en amor, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a vivir una iglesia que realmente diga: hoy me planto en amor? Hoy quiero establecer mis bases y mis principios en el amor. Los quiero mantener y los quiero trabajar. ¿Cómo se va a ver reflejado esto? Filipenses 2:1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pensar también en mi hermano. Trabajar en la comunión con mi hermano. Amar a mi hermano. Preguntarle cómo está. Visitar a mi hermano. Visitar a nuestra hermana Irma, a nuestra hermana Margarita. Ayudar a nuestro hermano, a la hermana Gladys, también visitarla y que ella pueda visitar. Amén. Y cumplir así la ley de Cristo. ¿Entienden, hermanos? Si tengo algo del hermano que no me cae bien, hermano, mirá, no me cae bien. Su cara o su actitud o lo que sea. ¿Sí? O que en el juego bíblico siempre me gana, etcétera, etcétera. A veces el hermano Gaby se deja ganar, ¿sí? Porque él tendría que ganar todas las veces, se deja ganar por amor a los hermanos, para que los otros también puedan ganar. Entonces, Entonces, eso debemos trabajar, hermano. ¿Y qué va a traer esto como resultado? ¿Sí? Poder ejecutar lo que Cristo demanda a la iglesia. ¿Sí? Glorificar a Dios en todo, en nuestras vidas, en el cumplimiento de sus mandamientos. ¿Sí? Edificarnos unos a otros y predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, arraigados y cimentados en amor y por la fe, Cristo va a habitar en nosotros. Hasta ahí hemos visto los primeros versículos, hermanos. ¿Sí? Hasta el 17. Y vamos a pasar al centro de nuestro estudio, al 18. ¿Sí? Entonces, recordemos, Pablo viene arrodillado. ¿Sí? Pablo está arrodillado y rogando ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Dios. ¿Sí? Para que les dé a los cristianos, en este caso a los efesios, el ser fortalecidos en su hombre interior por su espíritu. Para que Cristo habite en la iglesia. ¿Cómo va a habitar Cristo en la iglesia? Cimentados y arraigados, plantados en amor. Y acá el afín de, el efecto ulterior de lo que él está diciendo. Primero él dice, ¿sí? ¿Para qué habite Cristo? Voy a, por ejemplo, si yo quiero cumplir algo a largo plazo, voy a tener en el medio que cumplir otras cosas. Bueno, ese es el efecto deseado, por así decirlo. Es para que habite Cristo, ¿a fin de qué? Entonces, arraigado y cimentado en amor, en el amor de Cristo, en vivir en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos, o sea, hermanos, somos santos por medio de Cristo y solamente por medio de Él, sustituidos en cuanto a su santidad por Él, que todos podamos comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud. Entonces acá me habla de dos palabras. ¿Sí? Primero me dice que con todos los santos debamos comprender, ¿sí?, las dimensiones del amor de Cristo. Pero también así conocer el amor de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá con comprender y con conocer el amor de Cristo? Y después dice algo que excede a todo conocimiento. Entonces, dentro de las capacidades que nos puede otorgar el Espíritu Santo, vamos a tratar de comprender y conocer. ¿Sí? Es por eso, hermano, que les pido, por favor, que hagan el papel que les di, que hagan el trabajo. Esto es muy importante. También quiero colaborar con mi hermano Gabriel, porque el trabajo de él es que nosotros podamos, es que él, la revelación que Dios le puede llegar a dar a él, nos pueda advertir a nosotros y juntos todos como iglesia, podamos conocer más a Dios y podamos vivir en amor. Bien, vamos a ver entonces qué está diciendo con comprender las dimensiones del amor de Cristo. Palabra griega, catalambano, que refiere a entender racionalmente, a comprender racionalmente, a entender por medio del raciocinio, ¿sí?, cómo es el amor de Cristo. ¿Qué quiere decir? Me voy a tener que pasar horas y horas, días y días, años y años, por medio de las Escrituras, tratando de comprender o de entender qué me dicen las Escrituras respecto de el amor de Cristo. Ahora, no es tan solo eso, porque si no comprendería solamente la Escritura, pero no conocería al Dios de la Escritura. Es por eso que él habla de conocer el amor de Cristo. ¿Y a qué se refiere conocer? Vocablo ginosco. ¿Y a qué refiere el vocablo inosco? A un conocimiento experimental, a un conocimiento empírico, algo que voy a vivir yo. Es decir, que voy a estar en las Escrituras escudriñando todos los días, todo el tiempo, cómo es el amor de Cristo, pero también voy a vivir mi vida ejecutando lo que las Escrituras, ¿sí?, a mí me muestran. ¿Sí? El amor de Cristo radica en algo sacrificial, en yo doy, en una acción, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que reflejar en mi vida ese amor por medio de comprender y por medio de conocer, vivir ese amor. ¿Qué nos muestran las Escrituras? Vamos a ir a 1 Corintios 13:4. ¿Cómo es el amor de Cristo? El amor es sufrido. Y piense, hermanos, mientras leemos esto, piense lo que usted era y cómo Cristo se sacrificó. Y cómo es reflejado en su acción, en el yo doy, el amor de Él. El amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, hermanos, todo eso hizo Cristo. Todo lo soportó por amor. No buscó lo suyo. Buscó lo nuestro, por así decirlo. Murió por nosotros. Por amor. Y ahora vamos a ver, vamos a tratar de comprender todos los santos. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? Vamos a ver qué nos muestran las Escrituras respecto de esto. Cuando, si usted busca en las Escrituras las veces que menciona la anchura, siempre está referido a la tierra. Habla de la tierra, de las dimensiones de la tierra, en Job y en los distintos libros, la anchura. Bien, entonces acá yo puedo decir una cosa: un Dios santo y juez justo, como había dicho al principio, mostró su inteligencia e hizo la creación, ¿sí?, con toda su inteligencia, con toda su capacidad desplegada en la tierra y en el universo mismo, ¿sí? Y asimismo creó al hombre. Ustedes, si ven el Salmo 8:1, vamos a ir a leer el Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formas, te digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, Dios mostró todo el despliegue de su inteligencia, todo el despliegue de su poder, y asimismo también creó al hombre, con todas las capacidades, por así decirlo, que le ha dado al hombre, superior, por ejemplo, al resto de las criaturas, en cuanto a las capacidades intelectuales, incluso nuestro cuerpo como funciona la relación que hay con nosotros y la naturaleza, etcétera, etcétera, mostrando así su inteligencia. Escogió un pueblo para sí, el pueblo de Israel al principio. Lo escoge, le da mandamientos, leyes para que ellos puedan vivir, para aplicar la justicia, ¿sí? Y siempre los amó, como hemos visto, a pesar de que ellos se rebelaban, siempre Dios tenía amor, siempre Dios tenía misericordia, siempre Dios tenía paciencia, siempre los amaba. Les permitía seguir, por así decirlo. Y acá vamos a citar a ir a un versículo, Isaías 53, 5. Así se rebelaba el pueblo de Israel. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El hombre se descarrió y a pesar de todo, Dios lo amó y lo recibió y decidió salvarlo. Habíamos dicho que Dios escoge al pueblo de Israel, ¿sí? Como el pueblo que los judíos al que iba a salvar. Todos los demás pueblos estaban alejados de toda esa salvación. Estaban alejados de todas esas bendiciones que ofrecía el Señor. Pero en su amor permitió que también los gentiles puedan participar de las bendiciones espirituales que Él ofrece. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, hablando de los gentiles, ¿no?, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Terrible, hermanos. O sea, no tenían nada. Estaban destinados a perecer. Imaginen que Dios en su soberanía hubiese decidido no salvar a los gentiles, solamente a los judíos. Hasta nosotros estaríamos en problemas. Pero su amor es tan grande o tan ancho que nos permitió a todos poder ser salvados, poder participar de esas bendiciones. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y gloria a Dios, hermanos, tenemos entrada al Padre. Gloria a Dios, gracias Señor, porque podemos gozar, hermanos, del cielo. Usted va a estar eternamente con Jesús. va a gozar de las bendiciones que trae eternamente en el cielo. Gloria a Dios. Vamos a ir a la longitud. Acabamos de ver lo ancho del amor de Cristo. Vamos a ir a lo largo del amor de Cristo. Nos bendijo grandemente. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cristo pagó el precio, hermanos, para que usted y yo obtengamos las bendiciones que Él ofrece a su pueblo. ¿Y cómo podemos entender el precio que Él tuvo que pagar? Imagínese un ejemplo que yo uso seguido. Imagínese que usted es conductor de un vehículo y va por la calle y empieza a cometer faltas de tránsito que requieren multa a la justicia. Se pasa un semáforo en rojo y choca a alguien. O va rápido en un cartel de escuela, va a 150 kilómetros por hora en un cartel de cuidado escuela. E imaginen que la multa para el semáforo en rojo son 2,000 pesos. Y la multa para el hecho de ir rápido en un cartel de cuidado escuela son 5,000 pesos. ¿Sí? Y usted vuelve a cometer, otra vez vuelve a pasar el semáforo en rojo. Los 2,000 se le fueron a 4,000. Y vuelve a ir por un lugar de cuidado escuela a 150 kilómetros por hora. Los 5,000 se le pasan a 10,000. Y lo vuelve a hacer 15,000 y 6,000. Y lo sigue haciendo 8,000, 20,000. Y así se van sumando a medida que cada vez tiene más multa. Llegado un tiempo, usted va a tener una deuda terrible delante de la justicia porque transgredió en todo momento las leyes de tránsito. Imagínense nosotros, hermanos, si cada pecado tiene un valor, ¿sí? Y tuvieran que sumar desde nuestro primer pecado hasta el último pecado, ¿cuántos miles de millones, que es el número que yo conozco, deberían crear nuevos números para poder dimensionar cuánto es la deuda, ¿sí?, que nosotros tenemos contra la justicia divina? Es obvio que no existirá nadie que pueda pagar esa deuda. Es tan elevada. ¿Y saben por qué nosotros no entendemos por qué es tan elevada la deuda? ¿Y por qué es tan sencillo o liviano a veces el pecado para nosotros? ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos de gente pecadora. Es algo común para el hombre pecar. De hecho, en el catolicismo sobre todo se dice una mentira piadosa. Pero Dios dice, y las escrituras muestran, que por causa de una mentira, el lago de fuego. O por causa de hablar mal contra otro, culpable de juicio. Por eso Dios está totalmente separado de la maldad. La maldad, la santidad de Dios. Es decir, hermano, que un pecado ya es muy elevado para Dios. Imagínense millones y millones de pecados que cada uno de nosotros hemos cometido. ¿Quién puede pagar esa deuda? Tiene que venir alguien con el suficiente, por así decirlo, dinero o con la suficiente capacidad para poder cancelar esa deuda. Jesucristo vertió su sangre para poder redimir. ¿Qué es redención? Pagar la deuda por medio de su sangre. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Redimió su deuda y redimió mi deuda. Imagínense su deuda tan elevada. Imagínense la deuda de 10 personas, ¿cuánto más se eleva? Imagínense la deuda de 100 personas y de todo un pueblo, ¿a cuánto llega? Sumen todo, intentemos, hermanos, sumar todo. ¿Cuánto da? La sangre de Cristo es tan poderosa que fue vertida para pagar todo eso. Eso es el amor de Cristo, eso es lo largo del amor de Cristo. Y fíjense lo que permite, la bendición que trae. Somos transformados con cuerpo glorificado, seremos transformados con cuerpo glorificado. Somos coherederos con Cristo de la promesa de Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes de Dios. Reinaremos siempre con Él en el cielo. Hay un montón de otras cosas, hermano. Gloria a Dios. No sé cómo expresarlo. No sé qué palabras usar para definir cuán largo es el amor de Cristo. Vamos a ir a la profundidad del amor de Cristo. Y le voy a pedir, por favor, que busquemos Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Acá dice que va a echar en lo profundo todos nuestros pecados, pero también tenía que echarlo aquel que tenía cargado los pecados en sus lomos. Tenía que echarlo al mar de la ira de Dios, toda la ira de Dios por causa del pecado cayendo sobre Jesucristo, para que pueda pagar la deuda que nosotros teníamos en contra o en la justicia divina. Mateo 27:45 nos habla de las 3 horas de oscuridad. ¿Por qué hubo 3 horas de oscuridad para tratar de entender lo hondo, lo profundo del amor de Cristo? Se podría decir que esas 3 horas de oscuridad representaban toda la ira de Dios cayendo en contra de la maldad. Toda su injusticia, toda mi injusticia, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, cayendo sobre Jesucristo. Porque Dios en su santidad odia la maldad, la odia grandemente. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque yo soy santo. Y tú estás cargando aquello que yo odio. Mateo 27:51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué significa que el velo del templo se rasgó? En el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ver si Dios lo aceptaba para perdonar los pecados del pueblo. ya no está más. Usted puede acercarse libremente y no una sola vez al año, cada día. Hay personas que creen que una vez al año y se acercan una sola vez al año. Bueno, nosotros como pueblo de Dios, como escogidos, teniendo en cuenta estas cosas, cada día nos debemos acercar a Dios para pedirle que perdone nuestros pecados, para tener comunión con Él cada día, hermanos, no una vez al año, no dos veces, cada dos días, cada día. Ya no está el velo, ahora está rasgado. Podemos acercarnos libremente. Podemos venir a la reunión de los lunes, venir a la reunión de los miércoles a orar, porque ya está rasgado el velo. La iglesia puede hablar tranquilamente con Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué las oraciones, en la reunión de oraciones no es tan concurrida? ¿Por qué razón? Porque no se entienden estas cosas. Imagínense si un judío del pueblo de Israel que vivía de esa manera le dijeran: a partir de ahora cualquiera puede presentarse delante de Dios en el lugar santísimo. Les puedo asegurar que estaría lleno, porque estarían en la presencia de Dios, donde se manifestaba la gloria de Dios. Pero ahora es la misma situación. El pueblo de Dios, tenemos acceso a Dios, se manifiesta la presencia de Dios y no vamos a orar. ¿Por qué razón? Porque no se entiende estas cosas, porque nuestra cultura es totalmente diferente, apática, y no entiende estas cosas. Es por eso, hermano, que Pablo dice acá que escudriñen estas cosas y que las vivan. Ahora vamos a ver lo alto. Del amor de Cristo. Filipenses 2, 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, a mí la gloria de Cristo me muestra a Cristo a la diestra de Dios con rostro resplandeciente como el sol cuando resplandece en su fuerza, cabeza y cabellos blancos, ojos como llama de fuego, su vestidura que llega hasta los pies resplandeciente y blanca como la nieve, en su pecho un cinto de oro, sus pies como el bronce bruñido refulgente, de su boca una espada aguda de dos filos y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra siete estrellas. La gloria de Cristo es lumbrera de la santa ciudad. El trono de Cristo, alrededor del trono un arco iris. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono siete lámparas de fuego que arden y un mar de vidrio como el cristal y cuatro seres vivientes alrededor del trono semejantes a los seres vivientes que había visto Ezequiel en su visión. Todo eso, de todo eso Cristo se despojó. Habría que dimensionar todas estas cosas, o por lo menos meditar en esto. Imagínense que de todo eso se despojó Dios, se despojó Cristo, vino a este mundo y se hizo como nosotros en la simpleza esta. ¡Qué humillante! Imagínense si usted le dicen, ¿sabe qué? Por amor, tiene que hacerse como una cucaracha. Y ser como cucaracha, enviar a su hijo y salvar a todas las demás cucarachas. ¡Qué humillante sería!, ¿no? No sé, es un ejemplo que encuentro pero por Cristo es, multiplíquelo por no sé cuánto. Es tremendo, hermanos, es impresionante lo alto del amor de Cristo. Es decir, hermano, que por comprender todas estas cosas, vimos la anchura, la longitud, lo largo, la profundidad y la altura del amor de Cristo, por medio de escudriñar, podríamos decir, que era catalambano, el amor de Cristo y vivir, conocer, inosco, el amor de Cristo, vamos a comprenderlo más. Vamos a estar capacitados, ¿sí? Y vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿cómo debe vivir el cristiano y la iglesia por causa del amor de Cristo? Orando. Pablo está orando de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está orando. ¿Cuánto más? ¿Cuánto nosotros, hermanos? Yo quiero que mis hermanos tengamos en cuenta estas cosas y que seamos fortalecidos en el hombre interior, que seamos transformados por medio de estar firmes, plantados en el amor y que podamos conocer y comprender el amor de Cristo. Orando, creciendo en la fe, hermanos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habíamos dicho que Romanos 17 dice que por la fe viene el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que vamos a tener que estar en las Escrituras. Viviendo en amor. Efesios 4:1 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Iglesia, ande con humildad, ande con mansedumbre, sea manso, sea humilde, soportándonos con paciencia los unos a los otros el amor. Siempre piense esto, Cristo lo tuvo que soportar a usted, con amor. Hay muchas cosas que quizás hasta hoy le molesta a Cristo de usted, pero en amor, Él le tiene paciencia, Él le sigue esperando y algún día le veremos cara a cara. Entonces, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermano, vivir en paz nosotros, tener comunión los unos con los otros, visitarnos, estudiar juntos y orar juntos, ¿para qué? Para que haya unidad. No va a haber unidad si hay hermanos desparramados, no, sino si estamos todos juntos, en paz y soportándonos y amándonos, va a haber unidad. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Amén, hermanos. Para finalizar, hemos visto lo que en este corto tiempo y lo que hasta acá el Señor permite en nuestra reducida capacidad, poder comprender la altura, la anchura, la profundidad y la altura. Y ahora es nuestro trabajo, hermanos, conocer, experimentar, vivir el amor de Cristo. No es fácil, hermano. Requiere estar plantados, arraigados y cimentados en el amor. Voy a orar.